No tengo señal aquí para el PowerPoint, hermanos. ¿Ya estamos? Ok. De nuestra serie, bueno, está en inglés ahí, pero terreno común, ¿verdad? Terreno común. ¿De qué trata esta serie? ¿Por qué el nombre? Porque queremos tener, como cristianos, como iglesia, queremos tener una opinión donde todos convergemos, donde todos coincidimos. Un terreno común donde todos pisamos. Eso es lo que le da nombre a esta serie. ¿Y cómo podemos nosotros tener una opinión similar respecto a temas delicados que se están tratando actualmente en el ámbito social, político, en todas las áreas y que tiene que ver con el futuro de esta nación, de esta ciudad y de nuestras familias? Para poder tener una opinión común, necesitamos a alguien que nos da esa opinión, que es más sabio que nosotros, y el único que puede serlo es Dios, más sabio que todos los seres humanos de la tierra. Y entonces encontramos un terreno común cuando acudimos a ¿qué dice Dios acerca de este tema? No es lo que yo pienso, es lo que Dios dice. Y es ahí donde vamos a pisar todos, ese terreno común. Y vamos a ver ese terreno común en cuanto al valor de la vida y los indefensos esta mañana. El valor de la vida y de los indefensos es nuestro tema esta mañana. Así que le invito a ir al Salmo 139, verso 11 al 16. Ahí en su boletín aparece la cita bíblica. Salmo 139, verso 11 al 16. Este es un mensaje temático. Vamos a ver varios pasajes bíblicos que van a respaldar este terreno común en cuanto al valor de la vida y de los indefensos. Así que lea su Biblia junto conmigo. Salmo 139, verso 11 al 16. Dice la palabra de Dios: ¿sabe qué? Tengo un pequeño error. Vaya al 13 al 16. Yo extendí desde el 11, pero verso 13. Nomás dele la vuelta a la página. Dice la palabra de Dios: porque tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Esto es un poema a la vida. Vamos a orar que Dios nos hable. Padre, háblanos, ayúdanos a entender el valor de la vida y de aquellos que están indefensos, débiles, que todavía no tienen la forma de cómo defenderse, que puedan encontrar defensa en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Creo que el ser más indefenso que pueda presentarse en esta tierra es este. Bueno, quizá no va a poder leer, pero yo le voy a leer el concepto de lo que es un embrión. Embrión es la primera etapa de desarrollo de un ser humano, las primeras semanas, ¿verdad? Desde la fecundación del óvulo de una mujer, comienza la etapa embrionaria hasta el final de la séptima semana de gestación. Y entonces es algo que todavía no tiene mucha forma desde las primeras semanas, pero poco a poco se va a desarrollando en el vientre de la mujer. Después de esa etapa viene lo que se conoce como el feto. Y se le llama feto cuando ya completó su etapa como embrión. A partir de la octava semana y antes de que se produzca el nacimiento, la ciencia le llama feto. Hasta se oye feo, ¿verdad? ¿Cómo le llama usted, mamá, a ese niño que está en desarrollo? Oye, ya lo dije, ¿verdad? Ni siquiera le llama niño. ¿Cómo le llama usted? Algunos ya hasta le ponen nombre al tercer mes. Algunas le dicen: mi pedacito de carne, mi amor, mi cielo, desde que está allá adentro. Pero la ciencia dice: es un feto. Y si tiene menos de 8 semanas, es un embrión. Y entonces, al poner esos términos científicos, viene algo más horroroso. Porque si no es un ser humano, si no le podemos llamar ser humano, si todavía no es un bebé, porque después que nace, entonces ya es un bebé. Ahora ya comienzan sus derechos porque ya está en la tierra y es un ser humano. Pero mientras no ha nacido, es un feto. Y entonces viene lo que la ciencia le llama aborto. Un aborto. Antes de hablar de este punto, quiero definir en palabras de diccionario, enciclopedia, lo que es el término aborto, que puede ser usado para referirse a la muerte de un bebé que aún no ha nacido, ya sea de causas naturales o por asesinato deliberado. El aborto inducido es de lo que estamos hablando, porque puede haber abortos involuntarios, pero el aborto inducido, que es de lo que voy a hablar esta mañana, es la interrupción activa del desarrollo vial del embrión o feto, y es el acto de matar deliberadamente a un bebé que aún no ha nacido. Eso es legal en toda la nación americana actualmente. Y es algo que muchos están promoviendo, especialmente aquellos que llegan al poder. Entonces, vamos a hablar del primer punto para pisar un terreno común, y es la vida humana, hermanos. Primeramente, es un don de Dios. Y así debemos apreciarla, como un don de Dios, un regalo de Dios. En Génesis 1:26, vamos a descubrir que el ser humano fue creado a imagen de Dios, ¿verdad? Génesis 1:26. Dice este versículo: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios creó al hombre conforme a su imagen, a su semejanza. Dios también le dio vida a todos los seres vivientes, a los animales, a las plantas, a todos los organismos vivientes de la tierra. Pero ¿qué es lo que hace diferente al ser humano que Dios plasmó su imagen en nosotros? Es decir, Dios nos diferenció de los animales porque nos dio la capacidad de tomar decisiones morales y nos enseñó un código moral, su ley, para determinar lo que es correcto y lo que no es, y luego nos dio esa libertad que llamamos libre albedrío para decidir si hago lo correcto o lo incorrecto, ¿cierto? Entonces, eso nos diferencia de una planta, que aunque es un organismo viviente, no puede tomar decisiones, o de un perro o de un gato, que aunque le podemos enseñar a sentarse, la verdad es que lo hace por una práctica, un entrenamiento, y actúan más por instinto. Pero usted y yo tenemos racionalidad y pensamos, porque Dios es un ser inteligente y Él plasmó su inteligencia en cada uno de nosotros. Dios es un ser creador y nos dio la capacidad para crear, no a la manera que Él creó, pero ya plasmó ese deseo de crear cosas, tomando lo que Él puso en la tierra, etc. Así que Él también nos dio la capacidad más hermosa que puede tener el ser humano, de amar. Él es amor y puso ese sentido en nosotros. Y la capacidad de tener comunión con Él. Él nos creó para tener comunión con Él y tener comunión entre nosotros. ¿Sí o no sentimos la necesidad de otras personas? Usted me dice, yo no necesito de nadie. La verdad está engañado. Todos necesitamos de alguien. Desde el momento que salimos del vientre de nuestra madre y aún adentro del vientre, separados de ese vientre, no vamos a poder desarrollarnos. Necesitamos de otras personas desde que somos engendrados. Así que somos hechos a la imagen de Dios, pero también Dios le da forma a cada ser humano. Y tomando como referencia el Salmo 139, verso 10 al 16, volvemos al pasaje que iniciamos. Y dice en el 13, perdón, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. ¿A quién se refiere el rey David? A Dios. Dios formó las entrañas de cada ser humano y formó a cada ser humano en el vientre de su madre. Estoy maravillado, dice, mi alma lo sabe. Pero quiero detenerme en el versículo donde David dice, mi embrión vieron tus ojos, ¿verdad? Dice en el verso 16, mi embrión vieron tus ojos. Ahora descubrimos que no es solamente un término científico, pero David reconoce que ese pedacito de carne que ya él tiene, ya tiene la capacidad de estar consciente de Dios. Hay una comunicación entre Dios y ese ser que Dios está formando en el vientre de una mujer. Mi embrión vieron tus ojos, dice el rey David. Ahora, hermanos, después de leer este pasaje nos damos cuenta que Dios no está entrando en argumentos con científicos para determinar si el embrión ya es un ser humano o no lo es. No. Así como cuando empieza a leer usted la Biblia en Génesis capítulo 1 y dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Dios no está demostrando que Él existe, Él asume que Él está existiendo. Así Él está diciendo que este ser humano ya está consciente de Él y que Él lo está formando. Es un ser humano para Dios, es una creación de Dios y es hecho a la imagen de Dios. Dios no va a debatir eso con ningún doctor, con ningún médico o científico, aunque hay muchos debates y en base a esos debates se determinó que un ser humano puede tener derechos hasta el momento que nace. Eso expone vulnerablemente a cualquier ser humano en el vientre de su madre. Entonces, me encanta este pasaje porque simplemente es una declaración de un Dios más sabio que todos los seres humanos acerca de cómo comienza la vida del ser humano en el vientre de su madre. Y mire, si queremos ir más allá todavía, Dios ya lo ve como ser humano antes de ponerlo en el vientre de una mujer. Mire el caso de Jeremías, en Jeremías 1:5. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Dios ya te conocía antes de que tú fueras engendrado o engendrada. De hecho, Dios te predestinó. Él tiene un plan para cada ser humano en la tierra. Y este fue el caso de Jeremías, a quien le dice, yo te formé en el vientre, pero yo ya te conocía. Y antes que tú nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Él ya tiene un plan de quién vas a ser y lo que tú vas a hacer. Si tú te apegas al plan de Dios, vas a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Lamentablemente, el ser humano busca sus propios propósitos y se aleja cada vez más y más del plan de Dios. Y por eso vivimos en el caos en el que estamos viviendo actualmente en el mundo. Porque el ser humano se ha ido alejando cada vez más de Dios y las consecuencias han sido terribles en toda la sociedad. Inciso C, entonces solo Dios puede dar vida y permitir la vida. Hablando de la vida como un don de Dios, solo Él la puede dar y Él la permite, Él la sostiene. Mire lo que dice Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en su nariz y fue el hombre un ser viviente. ¿Quién da la vida? Es Dios. Ahora, déjeme decirle que en los 10 de mayo nos enternecemos y decimos, mamá, te debo la vida. Bueno, es una forma de decir que ella nos cuidó y nos mantuvo vivos humanamente hablando, pero la verdad es que ella no puede hacer eso sin Dios. Todo se lo debo a mi madre. No, mi madre depende de un ser superior y poderoso que es Dios para que ella me pudo haber cuidado. Entonces, la verdad es que una madre puede cuidar a un bebé, pero ella no lo puede crear en su vientre. Bueno, pero es que la mujer concibe, es cierto, pero esa concepción es un hecho milagroso que se da por el poder y la mano de Dios. Amén. Es decir, no es que cada vez que una mujer tiene relaciones engendra un bebé. Es cuando Dios lo determina que viene ese bebé, que es engendrado y concebido en el vientre y engendrado con la participación de un hombre. Y Dios hizo eso incluso con su propio hijo. Concibió en María a Jesús. Mire lo que dice Lucas 1:13. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El propio Hijo de Dios fue concebido en el vientre de María por voluntad de Él. ¿Es Dios el que produce los bebés? Sí, es Dios. No es el padre, no es la madre, es Dios el que da la vida. Tenemos casos en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, de mujeres estériles que no podían tener bebés, pero Dios, por su soberana voluntad, hizo que Sara, a los 99 años, quedara embarazada. Y por su soberana voluntad hizo que Elizabeth, la prima de María, también quedara embarazada, madre de Juan el Bautista. Y ese bebé, cuando María fue a visitar a su prima Elizabeth, que estaba embarazada, dice que el bebé empezó a brincar en el vientre, porque el bebé estaba consciente que el otro bebé que había entrado para visitarle era el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Cómo explica usted eso? ¿Es un simple feto? ¿Es simplemente un embrión? No, es un ser creado por Dios, es un ser pertenencia de Dios, creación de Dios. Y por eso podemos decir en este terreno común, hermanos, que solo Dios tiene la autoridad para dar vida y también para quitarla, para tomarla. Si Él dio la vida, Él también la puede tomar, amén. Y eso lo vamos a ver en la Escritura. Entonces, Dios se preocupa por la vida de los no nacidos. A Dios le preocupan los que todavía están en el vientre y son indefensos. Y aunque la ciencia declare que un embrión o un feto no tienen ningún derecho, y la ciencia pueda dar el permiso para que una nación legalice el asesinato de ese indefenso, Dios no lo ha hecho así. Déjeme contarle esta historia antes de entrar a este punto. Me pareció algo graciosa, pero a la vez me puso a pensar. Dice, cuentan que una vez un científico muy soberbio fue con Dios y le dijo: Dios, convocamos a una junta científica y al final decidimos que ya no te necesitamos. Y Dios le dice a este científico: ¿y cómo es que llegaron a esa decisión? Con mucha paciencia y amor, Dios escuchó la respuesta del científico. Dijo: bueno, pues déjame decirte, Dios, que nosotros ya tenemos el poder y la capacidad para hacer trasplantes de casi cada miembro del cuerpo humano. También podemos crear vida artificial, podemos clonar a cualquier persona y podemos crear bebés, es decir, darle bebés a personas que no pueden tener hijos. Tenemos ya las capacidades que antes eran consideradas casi milagros, ahora nosotros lo podemos hacer. Después de escuchar a este hombre, Dios le preguntó: ¿y pueden crear vida? Sí, así es, dijo el científico, lo podemos hacer. Entonces Dios le propuso algo, dijo: vamos a hacer un concurso para crear vida, pero a la manera antigua, así como yo formé a Adán del polvo de la tierra. ¿Qué te parece? Ok, acepto, dijo el soberbio. Bueno, vamos. Dice que el científico agarró un puño de tierra igual que Dios, pero Dios lo detuvo y le dijo: hey, espérate, primero tienes que crear tu propia tierra. Gracioso, ¿verdad? Pero nos pone a pensar, ¿qué es el hombre? Realmente, ¿qué ha creado el hombre que Dios no lo haya hecho primero? Pero sin embargo, a veces la ciencia pretende ser mayor que Dios. Ahora, Dios se preocupa por la vida de los no nacidos. Y aquí en el Salmo 22, verso 9 al 10, mire las palabras del rey David. Dice: pero tú eres el que me sacó del vientre de mi madre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. ¿Desde dónde? Desde el vientre de mi madre, tú ya eres mi Dios. Somos creación de Dios, pertenecientes a Dios como creación desde el vientre de nuestra madre. Y aún quiero decir que algunos salmos apuntan a David diciendo: desde la matriz se apartaron los pecadores de Dios. O sea, desde que somos engendrados, ya el pecado también empieza a hacer sus efectos nocivos en nosotros como seres humanos, pero Dios tiene un plan para redimirnos, para rescatarnos, y tan pronto nacemos, los padres son conscientes de guiar a sus hijos en los caminos de Dios. Pero desde la matriz, dice, ya habla David de un ser humano que es pecador desde el momento que es concebido y que va a necesitar redención de su alma. Así que solo Dios tiene el derecho para dar vida y para quitarla. Y creo que Él lo plasmó muy bien, no lo tengo aquí, pero todos conocen el mandamiento, el sexto mandamiento: no matarás. En Éxodo 20, 13, claramente, no matarás. Dios protege la vida. Sin embargo, el aborto es legal en todos los Estados Unidos desde 1973. En 1973, exactamente el 22 de enero de 1973, estableció en la Corte Suprema de los Estados Unidos que la mujer tiene el derecho a la libre elección de seguir con el embarazo o suspenderlo, simplemente asesinar a ese bebé. Se oye muy agresivo, muy duro. No podemos llamarle de otra manera. Dios dice no matarás, y cuando usted le suspende la vida a un ser humano se llama asesinato, ¿cierto? Ahora, obviamente que vamos a usar sabiduría y gracia cuando hablamos con una mujer que pretende quitarle la vida a su bebé. ¿Por qué? Muchas veces por ignorancia. Muchas veces la desesperación de toda la situación que está viviendo esta mujer la ha llevado a considerar la opción más fácil, que dice, bueno, es legal, está a mi alcance y me va a quitar todo el problema que traigo. Lamentablemente buscamos la salida más fácil. Pero ¿cómo nosotros como creyentes vamos a ayudar a una chica, a una mujer que por asuntos económicos dice, no, ya no quiero tener otro bebé, ya tengo 7, a que no asesine a ese bebé? Si llegamos con la Biblia en mano a justiciarle y decir, eres una asesina porque vas a matar a tu bebé, olvídese, nadie nos va a escuchar. Ahí es donde entra la gracia, el amor y la misericordia de cómo poder concientizarla con la palabra de Dios. Yo creo que al leerle el Salmo 139, creo que Dios haría la parte que yo no puedo hacer. Pero el aborto es legal y se sigue promoviendo aún. Hermanos, Dios también se preocupa por nuestra muerte. Sí, Dios determinó un tiempo de morir para cada persona. Y otra vez es voluntad soberana de Dios. Yo no puedo determinar el día de mi muerte. Todo tiene su tiempo, dice en Eclesiastés 3, 1 al 2, ahí usted lo puede leer. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. ¿Va a haber un tiempo de morir? Sí, usted y yo vamos a experimentar la muerte física, mas en Cristo podemos tener la seguridad de una vida eterna. Y es en la esperanza que aquí predicamos, en Cristo hay vida eterna, pero la muerte es algo normal. Usted y yo vamos a dejar este cuerpo un día, pero es cuando Dios lo determine. No cuando un médico lo determine, no si yo lo determino porque ya estoy cansado y no quiero seguir viviendo. No, Dios tiene el tiempo de la muerte para cada ser humano. Sin embargo, el 9 de junio de este año 2016 entró en vigencia acá en el estado de California la ley de la muerte asistida, así se llama, donde usted puede pedir que el médico le inyecte un medicamento, que en realidad es un veneno, para acabar con su sufrimiento. ¿Cómo se escucha esto? Bueno, si me pongo en los zapatos de una persona que está sufriendo terriblemente, quizá se escucha bien. Pero si yo me paro en el terreno común de las verdades de Dios, ¿cuándo en la historia de la humanidad Dios le dice al hombre, cuando tú estés sufriendo, quítate la vida? Yo no lo encuentro en la Escritura, hermanos. Ahora, yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil, hermanos. No estamos en los zapatos de una de una chica de 15 años embarazada, ni tampoco estamos en la cama de hospital de aquel hombre que está sufriendo terribles dolores. Pero por sobre todo eso, creemos que hay un Dios que tiene una voluntad soberana y cuando respetamos su voluntad, todas las cosas van a ser mejor. Porque si no, ya no necesitamos a Dios y cada problema que tenemos nosotros lo vamos a resolver. Pero la realidad es que no hemos resuelto los problemas de este mundo, los hemos hecho más grandes, ¿cierto o no? Vea las noticias para que se dé cuenta que el hombre no ha resuelto nada, ha hecho más grandes los conflictos. Así que el hombre está descalificado para arreglar problemas que solo Dios puede arreglar. ¿Cómo se le llama en el ámbito médico a esto? Se llama eutanasia, del griego eu y tanatos, que significa buena muerte. Es la acción u omisión que acelera la muerte de un paciente desahuciado con su consentimiento, con la intención de evitar sufrimiento y dolor. No quiero ni pensar el riesgo para millones de latinos que no tienen la capacidad de pagar un tratamiento médico cuando están en una enfermedad terminal y que la solución más rápida que el doctor les dé es, bueno, es legal, si usted quiere ya le pongo la medicina y acabamos con el problema. Qué terrible sería, hermanos. Lamentablemente, cuando se aprueba una ley no se consideran todas las implicaciones que tiene, especialmente cuando es una ley que va en contra de lo establecido por Dios. Siempre va a haber implicaciones terribles. Quiero decirle, usted no es dueño de su propio cuerpo ni de su propia vida. Aunque la sociedad nos enseña que soy dueño de mí mismo y que esta es mi vida, y este es mi cuerpo, y la mujer que aborta dice, es mi cuerpo, yo tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo. Eso es una mentira. O es mi vida, no es tu vida. Dios te dio la vida y Él es el que tiene derecho a tomarla. ¿Cómo lo pruebo esto? Mire, Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién son? De Dios. Tú no puedes tomar derecho sobre lo que no te pertenece. Es Dios el que tiene la decisión final. Y en 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros? No te pertenece, es de Dios. Tú no puedes destruir este cuerpo que le pertenece a Dios. Más bien Dios lo quiere redimir, Dios lo quiere salvar. Dios envió a Jesucristo su Hijo para morir en una cruz y poder salvar tu alma, redimirte aún tu cuerpo. Dios promete la resurrección de nuestros cuerpos cuando hemos venido a Cristo. ¿Y qué es lo que Dios pide? Más bien dice, arrepiéntanse. La solución para los problemas del hombre es venir a Cristo Jesús, arrepentirse y aceptarlo como el gobernador y Señor de tu vida. Él es el que va a traer luz para salir de ese problema. Él es el que va a traer paz a tu corazón, porque no la puedes encontrar por más que tú lo intentas. Él es el que tiene en sus manos la solución. En Cristo está la respuesta. Mire lo que dice Charles Swindoll. ¿Debe cualquier nación civilizada darle a un ciudadano el derecho absoluto de matar a otro para resolver el problema personal del primero? ¿Será que matando a otra persona solucionamos nuestros problemas? Es decir, matando al bebé que está en el vientre acabé con mi conflicto. O matando a mi enfermo que ya no soporta más acabamos con su problema también. No, ese no es el llamado de Dios. También el mismo Charles Swindoll dice, ha llegado el momento cuando el lugar más peligroso en el que se puede estar en los Estados Unidos no es en los barrios de una ciudad peligrosa donde las pandillas amenazan la vida de las personas inocentes o en las prisiones donde solo los fuertes sobreviven. El lugar más peligroso es en el vientre de una madre a la que le dicen que si no quiere tener a su hijo la solución es hacerse un aborto. Ese bebé no se puede defender y no hay abogado que quiera defenderlo. Porque es legal matarlo. Wow. Mire lo que dice el doctor James Dobson, reconocido psicólogo cristiano. Los nazis mataron a 6 millones de judíos y de gente que Hitler consideraba indeseables durante la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí en los Estados Unidos, baluarte de la libertad y de la protección de los débiles, se han asesinado a más de 20 millones de niños inocentes de las formas más despiadadas, hechos pedazos en sus vientres, los vientres de sus madres sin anestesia o envenenados dentro del vientre de la madre. No tiene eso lógica alguna. Porque si defendemos la vida, hay que defenderla en todas sus etapas y en todo el ámbito de la vida. Así que, hermanos, Dios es quien determina la muerte de un ser humano. Ningún ser humano determina la muerte de otro. Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Quién lo estableció? Dios. Después de esto el juicio, Hebreos 9:27. Y finalmente Jesús nos llama a promover la vida y a ver por los indefensos. No solamente a promover la vida, pero a ver por los indefensos. Déjeme decirle que una de las razones que estamos compartiendo esta serie es ayudarle a usted a tener una decisión sabia cuando usted vaya a votar, ¿cierto? No le vamos a decir usted vote por tal o cual. Pero ¿cómo decido a las personas que van a tener influencia y poder sobre el gobierno de este país? Tengo que hacer esa decisión sabiamente a través de un terreno común. Entonces Jesús nos llama a promover la vida y ver por los indefensos. ¿Por qué? Ahí en Marcos 12:27 dice que Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos. Dice: así que vosotros muchos erráis. Nuestro mensaje es la vida, promover la vida. Nosotros podemos definirnos claramente, no como yo soy alguien que está en contra del aborto, no. Yo puedo positivamente definirme como alguien que está a favor de la vida. Pro-life es la palabra que se usa, pro-vida. Yo soy pro-vida porque no solamente estoy en contra de que se asesine a un niño en el vientre de su madre, pero también estoy en contra de que a alguien se le ayude a suicidarse. O que se discrimine a las personas que ya están enfermas y no pueden hacer nada por la sociedad porque su enfermedad no les permite. O que se vaya discriminando y relegando a las personas ancianas porque ya no aportan nada. Ya están viejos, ahí reclúyanlos y si hay alguna forma de acabar rápido con ellos, pues hay que eliminarlos. Creo, hermanos, que de acuerdo a las leyes que se están aprobando actualmente, nos estamos encaminando a una sociedad que elimina sus problemas matándolos. Y si es carga económica para la sociedad y para su familia, ¿por qué no inyectarle una medicina y ayudarlo a que se vaya tranquilo? Eso es lo que vamos a ver en un futuro no muy lejano. Y por eso tenemos que ser sabios a quién elegimos y cómo oramos también por esas personas. Entonces, ahora hay quienes se conforman con ir a emitir un voto. Yo voté en contra del aborto y me siento muy bien. Sí, pero no haces nada. Si no hacemos nada para ayudar a aquellas mujeres que están tentadas a cometer un aborto, nuestro voto es poner una marca en un papel. Y a veces esa es la razón que los activistas que aprueban y están apoyando el aborto se quejan. Muchos se oponen, los cristianos, al aborto, pero ¿qué están haciendo para ayudar? A veces escuchamos ese tipo de quejas, hermanos, y tengo que decir lo que muchas veces es verdad. Nos oponemos a todo lo que Dios se opone, pero Dios hizo mucho más que oponerse. Él mostró misericordia y amor por los desvalidos, por los que estaban en ese problema, etc. Ahí le doy algunas ideas de cómo podemos nosotros levantar nuestra voz sin caer mal. Es decir, vamos a apoyar los programas de ayuda que están tratando de ayudar a estas chicas que quieren abortar. Tenemos aquí en Calvary varios partnerships con organizaciones como Bear Choice o Olive Crest que ayudan a chicas que están en ese riesgo y que les dan algunas soluciones, ¿verdad? Aquí está otra, Safe Families, si la tengo aquí. Safe Families aquí en Calvary, también esta organización está funcionando aquí entre miembros de nuestra iglesia y que usted puede apoyar cuidando a los niños de una madre que está en grave desesperación, temporalmente cuidar a sus hijos para que ella pueda ir a dar a luz a su bebé y no tener toda esa carga. Hay muchas maneras de cómo Safe Families puede apoyar y algunos podemos ser voluntarios en esto. Ayudas a casas, hogar o orfanatorios que cuidan a estos niños no deseados, que nacieron, dicen sus padres, por accidente. Y no es así. Dios permitió ese nacimiento. Ayuda aconsejando y orando a chicas que están mal informadas y por ignorancia de la palabra queriendo abortar. Podemos también ayudar a las que ya cargan la culpa de un aborto, que lo hicieron y ahora están arrepentidas. Ahora cargan con los daños emocionales de lo que hicieron. ¿Cómo usted puede envolverse? Eso es mucho más que simplemente ir a votar en contra. Y también podemos apoyar películas como esta que levantan su voz en alto en contra del aborto en las salas de cine de nuestra ciudad. Actualmente, hoy puede ir a verla, Voiceless. Cuando leí las palabras del director dije, wow, qué hombre tan valiente de levantar su voz de esta manera y hacerlo tan público. Así que le recomiendo. Somos llamados a ver por los indefensos. Finalmente, ahí en Lucas 5, 18 al 20, tenemos el caso de un paralítico que es cargado por sus amigos y llevado ante los pies de Cristo. ¿Qué puedo hacer yo por las personas desvalidas? Por aquellos que ya no se pueden valer por sí mismos. Escuché una mujer que dijo, y lo he dicho en algunas ocasiones, pero eso me retumba cada vez que hablo de un tema así. Dijo, ustedes los que ayudan a los homeless, a esos drogadictos de la calle, están aumentando el problema porque luego vienen más. Dijo, yo acabaría con el problema con una metralleta, voy a la calle y los elimino a todos, dijo la viejita. Era una viejita, pobre de su yerno, ¿verdad? Póngase de pie, hermano. Dios no nos llamó a acabar con la pobreza, la miseria y la debilidad eliminándolos. Dios nos llamó a tener compasión, misericordia por los débiles, por los indefensos, a defender la vida de aquellos que no se pueden defender. Dios nos llamó a ser y a estar a favor de la vida, a valorar la vida. Mire, termino con esto. ¿Por qué se abortan los niños? Esto lo hizo el Instituto de Alan Guttmacher, que es el brazo activo de planeación familiar, es la organización. Le va a horrorizar. El 75% de las mujeres que abortan dijeron que lo hicieron porque el bebé podía interferir en sus vidas, en sus estudios o en su trabajo. 75% de las mujeres que han abortado. Un 66% dijeron que no podían enfrentar los gastos que implica tener un hijo. Un 50% no querían ser madres solteras y tenían problemas con su pareja y la pareja les dijo, elimina el problema. 25% porque eran niños con anormalidades. Entonces, de cuidar a un niño con una anormalidad, prefiero matarlo. Solo el 4%, el médico les dijo que su salud empeoraría si seguía el embarazo. Y solo el 1% lo hicieron porque fueron víctimas de una violación o incesto. Sin embargo, estos últimos dos casos de abajo son los que se usaron en la corte en el año 73 para determinar que el aborto era legal. ¿Cuántos abortos se han cometido sin estas causas? Más del 75%. Asesinatos por egoísmo, porque una persona dice, yo no quiero que este niño interfiera en mi vida. Que Dios nos perdone y que tenga misericordia de los Estados Unidos y de todas las naciones que siguen respaldando el asesinato de bebés. Cierra tus ojos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a estar a favor de la vida, que podamos levantar nuestra voz. Y Cristo dijo, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Mis palabras son espíritu y son vida. Si vas a votar, hermano, vota a favor de la vida. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a ser sabios. No solamente a levantar nuestra voz molestos por la cantidad de abortos que se cometen en esta nación y en el mundo, pero a hacer algo por aquellas que están sufriendo la decisión, que están tentadas decidir un aborto, que podamos ser de apoyo para esas jovencitas o para esas madres, que podamos ser de apoyo para las organizaciones que están haciendo algo, que podamos ser generosos para aportar a aquellos que abren sus casas, que abren su corazón para apoyar a una mujer que está en esta situación. Señor, ayúdanos a ver por los desvalidos, a ver por los indefensos, a luchar por la vida, a predicar el evangelio que trae vida y vida eterna, a predicar a Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor, ayúdanos a levantar nuestra voz en alto y a defender la vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Salúdese, bendiga a alguien y vaya allá afuera y levante su voz a favor de la vida. Nos vemos en el área de picnic.